expresar lo que has hecho en mí.
Tu gracia me alcanzó.
Sin esperanza y sin dirección,
tu palabra me restauró.
Y hoy puedo entender
tus pensamientos para mí,
de paz y prosperidad.
Es tu preciosa voz.
Hola, 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 ¿cómo están? Iniciamos hoy un miércoles más, un miércoles de vida y perdón. ¿Cómo está usted? ¿Desde dónde nos escucha? Escríbanos al 624-7952-14. Será un gusto pasar todo este tiempo con usted, junto a la presencia de Dios hablando a nuestras vidas. Hoy un tema interesante, ¿sí? Se viene tema picante, como decimos en nuestro país, o sea, muy interesante. Quédese con nosotros, esto es Kairos de Fe, Vida y Perdón. El tema de hoy, familia en peligro de extinción. ¿Qué dice usted de ese tema? Es tan controversial, tan de mucho hablar, porque la verdad es que tenemos un tiempo, estamos viviendo unos tiempos donde la familia no es lo que antes era, donde ya el concepto de padre, madre e hijos ya no es la familia ideal. Quédese con nosotros, mi invitado de hoy es el pastor Carlos Ortiz. Así es, él va a estar explicándonos y hablándonos a qué se debe este fenómeno. Familias en peligro de extinción. Iniciamos con Vida y Perdón junto a mi compañero y jefe, Rolando Medina, y su servidora, Claudia Navidad. Dios es bueno, mis amados y amadas. Dios es bueno y siempre está presente en cualquier situación. Y fíjese, el concepto de familia es un concepto que, bueno, la generación pasada la tiene perfectamente explícita. Sabe qué es un concepto de familia. ¿Será que esta nueva generación tiene el mismo concepto de familia? Démosle la bienvenida hoy a nuestro pastor Carlos Ortiz. ¿Cómo estás, querido pastor? Gracias por estar aquí. Ya tenía días ya de no venir al programa Vida y Perdón, pero qué bueno que hoy estás con nosotros aquí. Y te digo, salúdanos, pero dinos también eso. ¿Será que esta generación tiene el mismo concepto de familia que la generación pasada?
Bueno, primero que nada, un saludo fuerte a todos los que escuchan el programa Vida y Perdón aquí en Kairos. Y de verdad que me alegra mucho estar nuevamente, ¿verdad? Ya no me habían invitado.
No, mentira, Rolando
sea
testigo.
No, hemos pasado ahí haciendo otras cosas. Junio para nosotros es un mes muy fuerte, ya hablaremos un poco acerca de ello. Pero respondiendo a tu pregunta, definitivamente hay un concepto muy diferente de familia hoy. Puedes salir a la calle fácilmente, hablar con cualquiera de las nuevas generaciones y te dirán algo totalmente distinto a lo que hace algunos años se creía acerca de lo que era conformar una familia.
Fíjate que un día estaba yo hablando con dos personas de edad, 84 años tenía la señora o la mujer y 85 el hombre. Y les dije, mira qué bonito se ven. Sí, me dice, aquí donde nos ves, tenemos, bueno, ya se les había olvidado cuántos años tenían de casado. Pero me dice, mira, yo me casé de 25, me dice la señora. Y él tenía 26, así que haz tú la cuenta, tenemos 84 y 85. Yo le dije, bueno, o sea que hay recorrido. Mucho, hija, me dice. Lástima que hoy, me dijo, y esto es lo que quiero mencionar, los matrimonios son desechables. Eso sí fue lo que me dijo. Y yo me quedo, mira que es cierto, tienes toda la razón, porque qué difícil, pastor, la base de la sociedad, la base de la iglesia, la base es la familia. Porque una familia construye, porque una familia no solo mira un punto, sino que varios, porque si la misma Biblia lo dice, si uno cae, el otro lo levanta. Pero, ¿qué es eso de concepto de familia desechable, pastor?
Bueno, yo creo que el concepto de ellos lo tenían muy claro el de antes, ¿verdad? Antes siempre se fundamentó que la familia era la base fundamental de una sociedad, era lo que construía prácticamente, o sobre lo que se construía una sociedad. Y claro, en base a eso, pues habían una construcción de la sociedad muy diferente a la que hoy tenemos en día. Pero hoy en día hay un concepto muy, muy distinto, muy deformado de lo que es la familia. Y bueno, creo que como dijiste hace un momento, es un poco controversial. Existe, sonará por ahí la palabra retrógradas, ¿verdad? Que no avanzamos al futuro, que muchas cosas. Pero será que, yo creo que hemos errado muchas veces. No todo tiene que cambiar, ¿verdad? Hay fundamentos o hay bases como esto de la familia, que era un fundamento, era una base de una sociedad que no debía haber cambiado. Sin embargo, ya hablaremos por qué ha cambiado, a quién se debe ese cambio también, ¿verdad?
Así es.
Que ha habido en este pensamiento de la familia, porque el diseñador original de la familia, también lo vamos a estudiar hoy este día si nos da el tiempo, que fue el Señor, cómo la conformó y por qué dejó y por qué es importante esa primera familia esa base que Él nos dio para formar la familia.
Yo creo que en los años pasados, en los años a donde existió la Segunda Guerra Mundial y las guerras que vinieron, sé que ha dejado familias rotas porque fueron muchos hombres los que fueron a la guerra, fueron muchos hombres los que, básicamente las cabezas de hogar, los que perecieron en batalla, y eso, quieras o no, trajo una herida a la sociedad. No solamente estoy hablando de aquí de Europa, sino también de América. Los diferentes conflictos que se viven en los países americanos, que el fenómeno de las pandillas, el fenómeno de la dictadura, el fenómeno, o sea, tantos fenómenos que han llevado más que todo a atacar directamente o indirectamente al hombre, que es la cabeza del hogar. Y por ende, la mujer ha tenido que sobresalir y salir adelante a pesar de las circunstancias difíciles. En este segmento nos vamos a enfocar en diferentes familias, pastor. Familias donde sí se unen con un amor, pero luego se termina, o sea, hogares o matrimonios. Hogares que se unen a causa de una situación, llámese hijos, llámese familia que los quiso unir. Y todos estos llevan a un mismo desenlace generalmente. Muy pocos son los que persisten unidos. Pero ¿qué se le puede decir a esos dos? Porque fíjate, como cosa rara, nosotros no podemos escoger el padre que nos toca ni los hijos que nos tocan. Porque eso, pues, nacen y están allí y son. Pero sí podemos escoger a la pareja que queremos que nos acompañe el resto de la vida. Y generalmente es lo que también desechamos. Claro. Porque la sociedad y el índice de divorcio un matrimonio está muy alto. El 90% del índice de divorcio es los primeros 5 a 7 años. No pasan de ahí.
Sí, fíjate que volviendo al pensamiento que dijiste al principio, me llama mucho la atención porque quizás a veces tratamos de darle una explicación humana a lo que ha sucedido, a por qué ha sucedido este cambio tan radical en el tema del pensamiento de la familia. Y yo quizás analizaría, guerras siempre han habido, o sea, hombres que mueren, y principalmente más en la guerra, más hombres que mujeres, desde los tiempos antiguos, pero no había cambiado. No había cambiado el pensamiento de la familia, o sea, siempre siguió, en la base siguió siendo fuerte. A pesar de que morían muchos hombres, también nacían más, y el pensamiento, la estructura del pensamiento de la familia seguía siendo la misma. Pero me remonto, y quizás esta es una teoría loca del pastor Carlos, ¿verdad? Pero
Carlos 2.0, sí, ¿verdad? Sí, que esto, yo ocupas.
Esto sí, ya estoy aprendiendo a la pastora Claudia. Yo siempre pienso en el pecado original, ¿verdad? El pecado original. Satanás es muy astuto, el enemigo, el adversario es muy astuto, y conoce al ser humano desde los tiempos antiguos, lo ha estudiado, lo ha analizado, y siempre utiliza las mismas estrategias. Por eso quizás la Biblia es tan bella en el arte de enseñarnos quiénes somos, porque somos tan repetitivos los seres humanos en comportamiento, es un ciclo, que yo te podría con toda certeza decir que de la misma forma esto entró a destruir el pensamiento de la familia en nosotros. ¿Por qué? Porque a través de quién Satanás aprovechó para meter un pensamiento de pecado en el hombre. Fue a través de la mujer. Y si tú te fijas, toda esta tendencia de cambio en el tema familiar, en el aumento del cambio del género y tantas cosas que han surgido últimamente, comienza con una revolución del feminismo.
Duras palabras.
Disfrazada desde hace muchos años, que ha ido evolucionando y que fue cambiando el rol de alguna manera. Por eso te digo, este es un pensamiento muy personal. Pero yo digo, wow, el enemigo es muy astuto. Siempre, a través del mismo punto, entra en la cabeza del ser humano. Y desde ese momento tú empiezas a ver una revolución, ¿verdad? Que no es, que comienza con un sentido muy positivo, muy bueno, en el hecho de querer igualar los derechos de las mujeres y los hombres en aspectos de la vida cotidiana, ¿verdad? Así comienza la historia, disfrazada como en el Edén. No pasará nada, o sea, tú pruebas y no va a pasar nada, o sea, serán como Dios.
Es que fíjate que justamente eso me venía a la mente cuando tú dijiste guerras han existido de siempre, conflictos han existido de siempre, desde los inicios de los tiempos del mundo. Y me vino a mí justamente ese pensamiento que cuando tú terminaras tu aportación te lo iba a decir, y es justo lo que tú acabas de decir, el hecho de que las cosas habían pasado antes, pero ¿cuál ha sido un antes y un después? Y para que no te mojes mucho tú, sino que yo siendo mujer, yo te digo, todos tenemos roles. Todos tenemos un rol, y como mujer Dios nos ha dejado ser edificadoras, claro. Lo dice la palabra de Dios. Y si algo no está bien construido es porque una mujer no se ha parado firme. Y aquí me van a tirar piedras, me van a linchar, no importa, pero lo que yo tengo que decirlo. Por eso es que pusimos esa advertencia de parte de Dios, porque nosotros como mujeres debemos de tomar nuestro rol en la familia. Y es que no es fácil. Y aquí va la otra pregunta, porque ya estuvimos hablando acerca del matrimonio entre una mujer y un hombre, pero que cuando ya vienen los hijos y dañamos ese fruto de amor, entre comillas, porque es un fruto de una relación entre un hombre y una mujer, en la máxima expresión de amor, que es tener un hijo. Pero cuando ya nos enojamos con la pareja, yo comienzo a hablarle al oído de mi hijo, y qué feo es o qué mal es hablarle cosas negativas del que un día yo amé. Digamos así, quizás hasta cierto punto se lo merece como hombre, no hizo las cosas bien, qué sé yo, o como mujer, porque puede también ser que el hombre hable cosas de... Pero simple el hecho de minar la cabeza del niño por una perspectiva humana hacia la otra persona es lo que yo digo, no es normal.
Sí, fíjate que yo creo que el enemigo ha sido muy astuto. Primero, como en el Edén, por eso siempre comparo el pecado original con la mayoría de formas en que Satanás trabaja para meter pensamientos en la humanidad. Como en el Edén, lo primero es desacreditar la palabra de Dios, ¿verdad? O sea, lo que Dios ha dicho no es cierto. Eso es la... Y si tú analizas la historia de la humanidad en los últimos años, a partir de los años 90, ha habido una lucha férrea y grande por sacar primeramente lo que había sido introducido en el aprendizaje desde los niños en el ser humano, que era la Biblia. En muchos países comenzaron a sacar la Biblia de las escuelas, a dejar de dar enseñanza a esto. Antes se podía, luego se fue sacando. Y desde ese momento empieza un declive en las generaciones. A partir de ese momento donde la palabra de Dios deja de ser la autoridad máxima de las naciones, empieza a haber un declive grande en muchos de los países. Y puedes verlo en la evolución de cómo los países fueron deteriorándose, fueron construyendo sociedades más violentas, uh-huh. fueron construyéndose sociedades con un pensamiento más liberal de alguna manera, y fue preparando el terreno, ¿verdad? Por eso te digo, por eso a mí me encanta el análisis con el pecado original, porque es la misma estrategia.
Sí.
Desacreditar la palabra de Dios para luego decirte esto es mejor, ¿verdad? Esto no va a pasar nada, pruébalo. Y luego, como la serpiente, como el veneno de la serpiente, el mismo veneno es el antídoto, ¿verdad? Entonces, suele pasar, es lo que ha pasado con la sociedad. Lo que nos vendieron como el primer feminismo, que fue un oleaje muy grande de reivindicar derechos de que las mujeres no estaban recibiendo en el tema laborales y en esto, luego
que
se convirtió, que no era malo.
No lo
que
veo
no era
mal porque la sociedad ha avanzado en el sentido, claro, de que cuando la mujer también salió tiene dotes, o tiene oportunidades laborales mucho mejores. De hecho,
claro,
en este país, un país tan avanzado, si los que nos escuchan de América, hasta hace 40 años la mujer no podía votar, no podía salir libremente, porque aquí había una dictadura. Y el cambiar esos derechos aquí, que fue una ola de empoderamiento de la mujer, yo lo veo hasta cierto punto, pero es que hay límites, pastor. Porque
Es que el problema del ser humano no es el empoderamiento, es quién te da ese empoderamiento.
Eso es lo que te iba a decir.
Porque si es Dios quien te da, te empodera, todo lo que vayas a hacer va a ser de bendición para otros. Pero si el empoderamiento es algo humano, seguramente se va a convertir en algo egoísta, que es lo que pasa siempre, y va a terminar destruyendo todo aquello que esté a su alrededor.
Y esto nos van a decir nuestras escuchas, nuestras oyentes, bueno, ya pastor, deje a la mujer ya un poquito, sí, pero es que tienen razón, y ahora vamos también a decirle al hombre, o sea, hay algún el rol que no está cumpliendo, porque no, claro, es que ahora, aquí son roles.
Ahora vamos con los varoncitos. Porque,
ay, agárrese la
fuerza,
paja, el
porque
cinto,
a la fuerza agárrese, no le dieron el fruto prohibido. Y ahí sí se lo comió bien.
Bien contentito. Y después dice, es que la mujer que me diste, pastor.
Es que mira,
oiga lo que dice Rolando, a ver.
Yo necesito su ayuda.
Vamos a darle.
Sí, así que, sí, como te decía, la verdad es que este es un tema, quizás estamos montando una base de por qué, de cómo ha cambiado la familia, pero es importante siempre estudiar nuestra historia. Dice un viejo refrán que aquellos que no aprenden de la historia del pasado están condenados a repetir, ¿verdad?
Sí.
Entonces, si no, nosotros no autoanalizamos de dónde ha empezado a surgir todo esto, todos estos cambios. Por eso te decía al principio, sí, posiblemente pues las mujeres tuvieron que salir porque los hombres morían mucho por la guerra. No, es que guerras siempre han habido. Hombres siempre han muerto por muchas cantidades. Pero el fundamento de la familia no había cambiado. Pero en este año, en estos últimos años, el enemigo encontró la estrategia, el engranaje, el enemigo prepara planes para futuro. Nosotros somos los que pensamos en, ay, el diablo, tal cosa hoy, nosotros pensamos en el hoy. El enemigo tiene tiempo para pensar en generaciones, sí, y forma planes para destruir las generaciones de la humanidad, que es lo que ha logrado hacer.
Y es, pastor, lo que yo te decía con la segunda pregunta, y es que nosotros también vamos como dejándole el campo libre, porque cuando la familia se pelea o el matrimonio se pelea o hay una discusión, generalmente el fruto prohibido, este mal que tiene la persona entre la otra, se lo va inyectando al hijo, y eso es a lo que yo quiero llegar,
claro,
y quiero volver a sentar esa palabra.
Lo que sucede es que, recuerda, una de las cosas que le pidió el Señor a los israelitas fue que las enseñanzas, las palabras de Moisés, de todo lo que Dios les había dado, eso se lo tenían que contar a sus generaciones, porque esa generación se le iba a contar a la siguiente, y la siguiente, la siguiente. Eso es así. Entonces, trasladamos a nuestros hijos y trasladamos a las siguientes generaciones todo aquello que nosotros aprendemos y aceptamos como una realidad en nuestra vida. Porque todavía puedes decidir aceptar o no la realidad de la sociedad. Uh-huh. O sea, hay algunos que todavía queremos seguir resistiéndonos a decir esto no es lo correcto. Y nos convierte en enemigos del mundo, pero ya la palabra nos lo había dicho, ¿verdad? Es que a nosotros el mundo no nos va a querer, porque siempre le vamos a decir lo que está mal, lo que no es correcto delante
de los hombres. ¿Y qué daño se le hace a la sociedad cuando se le dice a un pequeño y se le habla mal del Padre terrenal? ¿Qué visión va a tener del Padre espiritual? O sea, eso es lo que yo digo. Vamos, es algo sumamente doloroso y es una repercusión que va a traer dentro de la vida del pequeño a futuro como de la sociedad. Igualmente se le habla mal de la madre, que es el reflejo del Espíritu Santo. Sí. O sea, si siente eso, ¿cómo va a creer que hay un Espíritu Santo consolador? Porque eso es lo que una madre representa, el consuelo, el refugio, el amor. Y el padre representa la fuerza, el poder, el ser mayor, un ser superior. Pero cuando nosotros hablamos de nuestra pareja delante de nuestros hijos en mal, estamos dañando su futuro sin saberlo, porque estamos minando su mente para cómo ver a Dios. Claro. O sea, no es solamente voy a este porque me falló, porque quizás el hombre puede ser todo lo malo que quiera, o la mujer, pero eso no te hace que tú a tus hijos le inyecte esa dosis de veneno, sino es que tienes que orar de verdad. Es difícil, porque yo no estoy de acuerdo, y ahí sí es Claudia 2.4, yo no estoy de acuerdo en sostener un matrimonio donde hay conflictos que se lleven a mayores, como golpes, como malos tratos, como vejaciones, como todas esas cosas. Yo no estoy de acuerdo, porque tiene que haber un límite de respeto. Y si no te puede llevar o no, el respeto ya se pasó, ya no, ya es una relación. ¿Cómo es que dicen cuando son generalmente cuando se firma el divorcio dice se me fue la palabra, pero son, ya va a venir la abogada que nos va a decir, diferencias irreconciliables, ese es el término que ocupan para el divorcio. Bueno, y si ya hay diferencias irreconciliables, perfecto, cada quien. Yo digo, Dios va a juzgarlo, no voy a ser yo, ni va a ser el pastor, ni va a ser nadie de la iglesia, pero que eso no te lleve a dañar la familia más de lo que ya está dañada, porque se puede dañar más.
Claro, es que es bien difícil, porque yo siempre lo digo a los jóvenes cuando vienen a veces a presentar noviazgos, por ejemplo, ¿verdad? Porque como tú dijiste, tú no puedes escoger a tu padre, tú no puedes escoger a tu madre, pero ni a tus hijos, pero o la familia que tienes cuando naces. Pero puedes escoger a la familia que vas a tener el resto de tu vida, uh-huh, ¿verdad? O a la que te vas a ligar de alguna manera el resto de tu vida, a través de tu pareja. Entonces, es importante que nosotros entendamos que muchos de nuestros problemas, yo siempre se los digo, o sea, ¿usted ya oró a Dios por esta persona? Uh-huh. Es una persona, primera, como dice Hechos 6, ¿verdad? Cuando escogemos a los servidores, es una persona sabia, es una persona llena del Espíritu Santo,
ay, ay, ay.
Es una persona de buen testimonio. Si usted no ve esas tres cosas en esa persona, seguramente más adelante usted va a tener un lío. Porque muchas veces nosotros hacemos cosas sin consultarle a Dios, nos metemos en relaciones que quizás no son lo que Dios quería para nosotros, pero el deseo a veces nuestro es más grande y nos metemos, y después le estamos preguntando a Dios por qué, ¿verdad? Pero Dios, faltaría poco que el Señor bajara y dijera, hijo, pero yo no te metí en eso, o sea, eso lo decidiste tú solito.
Tú solito.
A mí no me consultaste nada, me dejaste a un ladito, o sea, son cosas que definitivamente a veces nos hace falta, y por eso yo siempre le digo a las personas que vienen a esto, yo se lo digo también a los matrimonios, porque cuando las diferencias comienzan a ser un problema, no viene porque a nosotros nos acuden personas a consejería, pero cuando ya las cosas están destruidas, prácticamente cuando ya no se puede hacer nada por la familia, ¿verdad? Entonces lo único que nos queda es pedirle un milagro a Dios que cambie y restaure, que sucede muchas veces. Sí. Pero como dices tú, el divorcio, cosas irreconciliables, donde ya ha habido un maltrato a veces físico, donde ya ha habido daño psicológico, o sea, y el hecho a veces, y eso es lo triste, ¿verdad? Que en la iglesia no se debería de ver, porque en teoría todos somos hijos de Dios, uh-huh. estamos buscando llenarnos del Espíritu Santo, estamos buscando vivir en santidad. Pero la realidad es que como seres humanos el pecado habita, coexiste con nosotros a través de la carne. Entonces, por eso es que de alguna manera es difícil y yo siempre le digo a la gente, comencemos por hacer las cosas bien. Busquemos primero la sabiduría y el conocimiento de Dios. Hagamos a Dios parte de nuestro si queremos tener una familia exitosa, un matrimonio exitoso.
Yo creo que es válido luchar por una familia. Muchas veces a las mujeres nos toca un poquito, hablo de parte del lado de las mujeres, nos bajamos los brazos más rápido, pero también somos las que somos más persistentes en luchar. O sea, es una dualidad bien difícil. Pero sin embargo, yo creo que es válido luchar por tu matrimonio, luchar por tus hijos. No te rindas a pesar de cualquier adversidad, a pesar de cualquiera que sea el panorama actual. Que si tú estás perseverando en la palabra o estás yendo a la iglesia y tu esposo no, y tu esposo pues anda en otros pasos, tú persiste en oración, tú ten fe, tú solamente si no agrede tu integridad física y moral, pues entonces toma una decisión. Pero de lo contrario, creo que es válido luchar por la familia. Coméntenos al 624-79-5214. ¿Qué familia tiene usted? ¿Cuál es el concepto que usted cree de familia? O si usted tiene una familia rota, podríamos decirlo así, pero el Señor restaura toda familia. ¿Y cómo se siente usted con la familia que tiene? Coméntenos al 624-795214. Y cuando regresemos, pastor, vamos a hablar también de los extra. De los extra. Yo me acuerdo cuando yo me casé, la consejería matrimonial fue esposo, esposa, si hay hijos. Los demás, no te voy a decir la palabra, pero era muy fuerte la palabra. Sin embargo, hay veces nos topamos con situaciones en que hay que vivir con la demás familia y es complicado no dañar el núcleo familiar. Pero eso lo vamos a ver, viene picante este segundo segmento. Porque vamos a hablar de temas muy fuertes. Así es, necesitamos su ayuda. Quédense con nosotros. Aquí esto es Vida y Perdón.
Carlos de Fuentes, canto te conecta con lo alto.
Continuamos con este tema interesante, familias en peligro de extinción, porque la sociedad está marcando un rumbo, y no solamente la sociedad, nosotros mismos, los cristianos, las iglesias, estamos viendo para otro lado. Uy, qué fuerte las palabras que estoy diciendo, estamos viendo para otro lado cuando vemos que la situación es difícil. La palabra es clara. La palabra es viva y eficaz, y nosotros tenemos que ceñirnos a lo que dice la palabra de Dios, donde sabemos que a hombre y a mujer Dios los creó, y cada uno tiene su rol, cada uno tiene su papel en este mundo y en esta sociedad. Así que vamos a seguir, pastor. Sigamos con el tema y vamos a la pregunta dura, a la pregunta fuego, porque hay varias, siguen muchas, hay muchas preguntas de familia, pero esta es: ¿qué pasa cuando, bueno, el núcleo familiar se compone por madre, padre e hijos, ya sea el número de hijos que sea? ¿Pero qué cuando las circunstancias de la vida, el movimiento, llega la madre de la hija o la madre del hijo?
El susodicho, dicen.
Sí, ay, 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 ay. No es de Dios esto.
Hay tela que cortar hoy.
O cuando viene un hijo tercero de otra relación, cuando viene alguien más que ya no está en el núcleo familiar como tal, madre, padre e hijos de sangre. ¿Qué impacto tiene? ¿Cómo debemos tratar esto? Porque definitivamente hay un movimiento. Hay un movimiento de pensamiento, claro, y de todo.
Bueno, como no me gusta mucho, porque esto no se trata de nuestro pensamiento, y siento que ya gastamos medio programa en nuestro pensamiento, vamos a la palabra de Dios. Mira lo que dice, lo tengo por aquí, déjame, Génesis 2:24, te lo leo. Uh-huh. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Yo creo que está claro, ¿no? Está claro, pero vamos a verlo ahora, porque fíjate que algo bonito, algo importante, es que la familia, ¿verdad? En la palabra de Dios, es un tema central que se ve de múltiples perspectivas. Uh-huh. Y entonces me encanta mucho porque nos va a hablar mucho acerca de cómo se conforma primero esa primera unidad familiar y luego los padres y la madre, los hermanos, todo el rol, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, partiendo de eso, una de las primeras cosas que tenemos que tener claro es que si cuando, por ejemplo, yo con la pastora Carolina, cuando nos casamos, nos quedó claro, ¿verdad?, que no podíamos vivir ni con mi mamá como pareja, ni con mi suegra como pareja. Y esto es que ambos nos amaban mucho, nos querían mucho. Sí. Mi suegra, a diferencia de las muchas suegras que por ahí andan muchos chistes, ¿verdad?, que no voy a tocar aquí, pero mi suegra me quería como un hijo.
Sí, ¿verdad? Entonces sí, me yo trataba, doy fe de eso.
Me trataba como un hijo más. Sí. Y a pesar de ello, la convivencia, porque yo tuve la oportunidad de vivir con ambas porque nos casamos muy jóvenes con la pastora. Y estábamos iniciando nuestra vida en nuestros países, no es como aquí, pues es muy diferente. Intentamos vivir con ambas, pero llegamos al punto de la palabra de Dios, tener que vivir por nuestra cuenta, porque habían diferencias. O sea, en la casa de mi mamá se tenía que hacer como mi mamá era, pero mi esposa llevaba otra forma de vida. Nos fuimos a vivir con mi suegra y lo mismo, ¿verdad? Yo tenía una forma diferente de vivir. Entonces llegamos a la conclusión que al ser una sola carne teníamos que crear nuestra propia forma de vida, que al final resultó en ser lo más eficiente y más eficaz. Pero voy al punto de lo que dijiste. Con lo largo de los años también me ha tocado experimentar, porque pasa algo, por ejemplo, a nosotros que hemos emigrado a España, ajá, ha venido familia nuestra aquí que hemos tenido que acoger en nuestro hogar.
Sí, sí, sí. La mejor temporada yo ya la conozco.
Y la pero el concepto sigue siendo el mismo. Uh-huh. O sea, eso debe de ser un momento de transición, un momento, porque el diseño bíblico ha sido hecho por una razón. O sea, Dios nos conoce, Él nos diseñó, Él nos creó, sí, y sabe que una relación no cabe más nadie que la pareja y el núcleo familiar que vaya a formar. Entonces, si hay una necesidad de unirse, de conjuntarse, debe de ser momentánea. Por ejemplo, a mí este es mi caso ahora, yo te lo voy a compartir. Ahora mismo yo ya, bueno, tú viviste en nuestra casa, un tiempo.
Fue la mejor temporada del pastor.
Fue una temporada de
necesito ayuda, lo voy a decir yo.
Fue una temporada de prueba y de mucho. Sentimos que era el apocalipsis, pero bueno, ya ha pasado, ¿verdad? Toda tribulación fue momentánea.
Un valle de sombra de muerte.
Sí, todos tenemos que pasar por ahí. Entonces, luego, bueno, pasó, porque el plan, sí, siempre fue el mismo. Uh-huh. Dejamos a nuestro padre y a nuestra madre para convertirnos en una sola carne. Entonces, estuvimos ahí juntos, nos ayudamos en conjunto. Luego, pues, tú seguiste en tu camino, ahora tú tienes tu hogar y tú experimentas y educas a tus hijas a como Dios ha puesto en tu corazón. ¿Qué pasa? Cuando estabas en casa, no solo la educabas tú, la educaba mi esposa, a veces las educaba yo, o sea, y al final, dice la palabra de Dios, herencia de Jehová son los hijos. Sí, pero cuando hay un tercero, ¿de quién son herencia?
Sí.
Del tercero también, porque él está inculcando algo, ¿verdad? Y es lo que pasa con muchas familias, por ejemplo, que dejan a veces a un hijo con una abuela. Y el niño es totalmente diferente.
Sí.
Y cuando ya lo ves, tú dices, este niño, ¿por qué es tan diferente a los otros? Claro, porque estuvo con la abuela y la quien le dio la herencia de quién iba a ser fue la abuela. Y le formó durante los años más principales. Pero eso lo tocaremos otro día. Volviendo al tema. Entonces, yo sí creo que a veces nos vemos en la necesidad de ayudarnos, de colaborarnos, sobre todo en este tema de migración, que es muy fuerte. Pero debe de ser algo también planificado y momentáneo. Debe durar una temporada. O sea, porque la Biblia es clara, no se puede.
Pastor,
no se
¿y
puede.
Qué cuando
no va
hay
a funcionar.
Una situación difícil? Te lo digo porque no solamente aquí en la migración vemos que las familias se unen para vivir en una misma casa, sino también en América, digamos, la madre se quedó sola por A o B motivo y la hija no puede dejarla sola o el hijo y viven siempre ahí unidos. ¿Qué cuando lleva una situación que tú no puedes controlar? Lo mejor es ceder o ¿qué se puede hacer? ¿No meterse? No sé.
Lo que sucede es que hay muchas circunstancias, va a depender de las circunstancias, claro, si tú no tienes las posibilidades de poderle pagar un lugar a tu mamá o definitivamente no hay nadie que vele por ella, en Latinoamérica es muy común que sí. Las mamás se quedan con un hijo, con esto, Y he visto también las consecuencias de eso, sí, porque hay cierto favoritismo, a otros hijos se molestan, se pelean por la mamá, o sea, sí, y al final cuando la mamá muere se pelean porque que la tenía que se haga cargo si ella la tuvo toda la vida, o sea, siempre va a traer, sí, o sea, difícil, es muy difícil, es muy difícil. Lastimosamente la mamá se quedó sola por diferentes circunstancias, porque el esposo se fue, porque los abandonó, porque cualquier cosa, ¿verdad? Yo siempre lo he dicho, el modelo original del Señor funciona. El hombre debería ser la cabeza del hogar. Sí. Pero el hombre, que su cabeza es Cristo.
Amén.
El problema es que muchos hombres, su cabeza no es Cristo. Andan descabezados. Y por eso están arruinando,
ay,
familias.
Ay, ay, ay.
Y por eso están dañando familias. Porque son hombres descabezados. Su cabeza no es Cristo.
Sí, así
porque
es.
Si su cabeza es Cristo, todo lo que esté de alrededor de eso va a estar fundado sobre la roca. Y no se va a caer.
Fíjate, pastor, que las por circunstancias de la vida, de situaciones difíciles en mi país y tantas cosas que lo he contado aquí, yo vivo sola con mis hijas. O sea, somos una familia monoparental, se llama, que
sí,
es solo un solo progenitor, porque mi esposo pues falleció. Entonces eso es lo que yo le pido a Dios a futuro. Señor, yo no quiero que mis hijas me lleven.
¿Un esposo, okay?
No, bueno, también, hermano, o sea, por favor. No, yo no quiero que mis hijas me lleven con ella en su, como una maletita, sí, a su matrimonio, porque yo sé, aparte de que sé cómo soy, sé que es, ellos tienen que casarse y volar, pero muchas veces, como hijos, y he oído muchos comentarios de esto, que eso es lo que me activa el estar orando. Dicen, es que no puedo dejar a mi madre, es que mi madre ha sido para mí, porque ellas ven claro, mi sacrificio, o sea, ellas ven mi esfuerzo para sacarlas adelante, y por ende, cuando ellas crezcan, van a sentir la necesidad ya no es de amor, sino que tengo una obligación con mi madre, que es lo que yo no quiero que se viva, pero yo no
sé,
pastor.
Porque ese no va a ser el pensamiento de su esposo, porque tú no te sacrificaste,
correcto,
por él.
Correcto, pero ¿cómo hacer en ese caso? Porque yo te lo pongo desde mi punto de vista de visible, que yo soy la mamá de dos niñas, que estoy luchando por ellas, que van a llegar en determinado momento a formar su hogar, y claro, ellas van a tener ese pensamiento. Entonces, claro, debo yo de decir, vamos, vuelen. Yo
lo que sucede es que es bien difícil porque, como te dije hace un momento, dependerá de las circunstancias de la persona. O sea, no podemos dar un modelo, un patrón, porque cada circunstancia es muy diferente. Voy a coger tu ejemplo, por ejemplo. Tú eres una persona que está trabajando, ¿verdad? Uh-huh. Estás cotizando, en algún momento tendrás una jubilación. Uh-huh. Entonces, la vulnerabilidad tuya no va a ser la misma de una persona que nunca ha trabajado y que termina al final sola.
Uh-huh.
Sin ningún tipo de compensación económica para su futuro.
Uh-huh.
Lo ideal, vamos al panorama ideal, debería ser que como padres trabajemos, formemos nuestro futuro. El problema es que muchos padres, y eso es también un tema delicado, en Latinoamérica pasa mucho, uh-huh, que muchos padres piensan solo en el presente de sacar adelante a sus hijos, pero no en su futuro.
Sí.
Entonces, no hay ahorros para el futuro, nunca trabajo para una pensión o algo. Entonces, claro, la vulnerabilidad en el futuro es muy fuerte. Y a veces eso obliga a los hijos a tener ese pensamiento de, claro, mi padre está vulnerable, no lo voy a dejar tirado, ¿verdad? Uh-huh. Pero si tú eres una persona que te preparas para el futuro, definitivamente tus hijos posiblemente no van a tener ese pensamiento.
Fíjate,
porque no te van a ver vulnerable.
Así es, fíjate que lo que yo digo es que si yo me voy con una de mis hijas, porque pues el futuro no está escrito, bueno, para bendición sí, pero pues yo no puedo decir de esta agua nunca beberé porque me ha pasado. Así que yo digo, así como me decían en El Salvador, ver, oír y callar. ese será mi lema de vida como suegra. Pero esto de ver, oír y callar me lleva a otra pregunta, pastor, que nos la hizo un oyente en la radio, a través del WhatsApp al 624-79-5214. Envíenos sus preguntas que aquí estamos respondiéndolas. Y nos dijo, ¿qué hacer si mi yerno, en este caso, pero pongámosle la nuera o el yerno, cambian para mal, no para bien? ¿Qué hago yo como padre? Porque yo lo primero que pienso, y yo te lo digo en carne viva, Claudia, es que no sé, lo destripo, yo qué sé si me toca a mi niña, pero es que yo sé que la palabra ha de tener una respuesta y no ha de ser destripa a tu prójimo.
Bueno, ya dimos la primera, ¿no? Que es, yo creo que el texto es muy claro, o sea, nos deja fuera del panorama, ¿verdad? Fuera de la incidencia en un matrimonio de nuestros hijos, porque Génesis 2:24 comienza diciendo eso: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y lo deja para todo, o sea, deja de vivir con ellos, pero también la incidencia es cada vez menor. Tus hijos siempre de repente te buscan para un consejo, para una cosa, pero también, de alguna manera, es muy difícil, y quizás Dios no nos lo permite porque es que la justicia no está en nuestras manos. O sea, la Biblia nunca nos ama de tomar, nos habla de tomar la justicia por nuestras manos. Uh-huh. Siempre te habla acerca de que tu guerra no es contra los hombres, es una guerra espiritual. Entonces, vayámonos al panorama. Siempre yo, por eso siempre pongo la base de lo correcto. Yo, por ejemplo, con mi esposa, comenzamos poniendo la vida de nuestros hijos en el altar, diciendo al Señor, primero, que estos muchachos sean siervos tuyos. Uh-huh. Te los entregamos aquí, los presentamos delante de tu presencia para que tú los uses para engrandecer tu reino en esta tierra. Los presentamos en el altar. Ese es el primer paso. El segundo es, hemos orado fervientemente por las parejas que Dios prepare para nuestros hijos. Uh-huh. Y fíjate, en el camino, por ejemplo, de mi hijo mayor, hemos visto pasar... Tú decías, una o dos Dalila, ¿verdad? Por ahí. Una filistea por ahí, ¿verdad? Entonces, pero la oración, tarde o temprano, ¿verdad? En el momento y en el mover de Dios, Dios está orando.
Sí,
Dios está haciendo las cosas, ¿verdad? Dios no está de brazos cruzados. Dios siempre está obrando para bien de sus hijos, porque planes de bien tiene para cada uno de sus hijos. Entonces, llegó el momento y ahora nosotros, después de tanto tiempo, consideramos que la persona con la que mi hijo tiene un noviazgo actualmente puede ser una persona que con la que pueda hacer una vida. ¿Por qué? Porque es una mujer de Dios, servidora, ama a Dios, se le nota carismática. O sea, tiene muchas características de las que nosotros oramos por ella. Entonces, yo no sé si actualmente será o no será. Todavía no lo podemos definir hasta que esto se termine. O sea, se culmine a través del matrimonio.
¿Y el anillo para cuándo?
Pero si nosotros desde el principio, y es por eso, el problema de nosotros los seres humanos es que llegamos a todas estas situaciones porque desde el principio sacamos de la ecuación a Dios.
Fíjate que te voy a comentar algo para ir a la palabra de Dios que también tiene un poderoso mensaje a nuestra vida, y es que llegó a nuestros oídos esta, bueno, es un testimonio, y es que hay una persona fiel en la iglesia y tiene una hija y un hijo. Estoy hablando de en El Salvador. Una hija que se casó muy joven. Y entonces, al principio llegaban a la casa de esta hermana y ella veía cómo habían indicios de violencia, de pequeña violencia, tal vez no de golpes, pero sí de malos tratos, de hablarse un poquito subido de tono y esto. Y ella no lo vio bien porque era su hija quien le hablaba así. Claro. O sea, era su pequeña, su niña, su... Decidió meterse y le dijo, miren, yo los quiero decir, o sea, usted no se debe de hablar así, debe haber un respeto mutuo. Hasta ahí le aceptaron, y bueno, sí, mamá, no sé qué. Sí, le dijo el otro, sí, que no sé cuánto. Llegó un punto a donde de verdad fue una violencia un poco más fuerte, fue violencia ya. Y la mamá se enojó, se enfadó mucho con el yerno y le dijo, mira, tú no puedes y tú decides, déjalo, que no, o sea, se metió.
Sí.
Porque había un antecedente o había... Y lo que hizo esta pareja joven fue dejar de llegar a donde la mamá, la hija misma, ya no volvió a ir, claro. Ya no le llamaba, ya no, el esposo, pues ella amaba a su esposo y su esposo la amaba, lo que pasa es que estaban mal direccionados, pero ya no llegaron. Y entonces nos dice a nosotros cuando llega y dice, he aprendido una lección. Y yo dije, qué duro, porque en ese entonces mi hija tenía pues 2-3 años, mi hija mayor, qué duro, porque yo digo, el que hable mal a mi hijita, que tanto que la cuido. Y dijo, ¿sabe qué? Me tocó bajar la cabeza y orar. Comencé a orar por el esposo de mi hija. Y le dije, Señor, tómalo tú. Y no me hablaban, por mucho tiempo no llegaron. Yo no sabía de ella, no sabía qué le pasaba. Y fue peor que cuando lo sabía, porque cuando lo sabía, yo hablaba con ella, le sanaba el corazón, hablaba con ella y le decía, hija, ora, hija, esto, hija, no te dejes. Hija. O sea, reacciona. Pero cuando ella dejó de hablarle, ya no pudo seguir más con su hija, como aconsejándola. Y entonces me dice, hoy han vuelto nuevamente. O sea, hoy después de tanta oración, tanto ayuno, tanto a pedirle a Dios, como madre, hoy han vuelto. Veo diferencia en el hombre, o sea, han cambiado en aquel entonces. O sea, y eso me llevó a mí a una gran lección, que es justamente lo que tú dices. Cuando yo me quiero meter, entonces Dios saca su mano. Y entonces la señora se quiso meter y mira, se fueron los dos y la pasó peor.
Es que si tú sacas a Dios de la ecuación, está todo arruinado. O sea, decía un dicho en El Salvador, entre hermanos y casados no hay que meter la mano.
Uh-huh. Se quema.
¿Por qué? Porque la familia se arregla. O sea, los esposos se arreglan a su manera, pero se arreglan en algún momento. A veces no, pero la mayoría de veces vuelven a arreglarse. Los hermanos se pelean, se discuten y todo, pero vuelven a hablarse. O sea, las relaciones interfamiliares son bien complicadas. Y cuando nosotros, por eso la palabra nos dejó claro, es que su lucha no es contra sangre ni carne. Uh-huh. Es contra otras cosas, es contra huestes, espirituales, principados. O sea, la Biblia fue muy clara que esto se trata de algo espiritual en nuestra vida. Y entonces por eso es que nosotros debemos, nuestra mejor arma para solucionar estas cosas es la oración. Una mujer que ora, un hombre que ora por sus hijos, va a solucionar más los problemas que queriendo solucionarlos por su propia cuenta. Entonces, creo que el mensaje principal de hoy está claro. O sea, deja de meter tu mano y deja que mejor Dios sea quien meta su mano poderosa y obre en la vida de las personas.
Si usted está pasando por una situación difícil y esto ya lleva a los malos tratos, a golpes, a heridas, busque ayuda. Hay centros de ayuda para la mujer, para el hombre, que pueden ayudarle. Hay psicólogos para que puedan ayudarle. Y también si hay demasiada violencia en el hogar que lleva hasta los hijos, busque ayuda en su iglesia cercana, porque el Señor está allí. El mismo Dios de siempre es el mismo Dios que nosotros hoy predicamos, es el que hoy compartimos. Y queremos que se quede aquí, envíenos su petición. Vamos a hablar de la palabra de Dios. Vamos a dejar que el Dios de siempre nos hable un momento.
Poderoso en majestad, Él nunca cambiará. Como ayer, Dios sigue hablando hoy. Como ayer, Dios sigue obrando hoy. Poderoso en majestad, Él nunca cambiará. Dios
es Señor de ayer, no hay nadie como Él. Amén. Dios quiere un trato especial con la familia. Y hoy quiero compartirte algo que está en el libro de Génesis, capítulo 12, versículo 1, y dice: Pero Jehová había dicho a Abraham: Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás de bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. La familia de Abraham, Dios hizo un pacto con Abraham y su descendencia, prometiéndole bendiciones a través de su linaje. Y ahí es donde podemos ver la importancia de Dios y de la familia para Dios, ¿verdad? La familia en la Biblia es una institución divina con un propósito espiritual muy profundo en el corazón de Dios. A través de la familia, Dios enseña, Dios bendice y lleva a cabo su plan redentor. La comprensión de la familia desde una perspectiva bíblica nos ayuda a valorar y a vivir nuestras relaciones familiares de una manera que honra a Dios y refleja su amor y su propósito eterno para con nosotros. Entonces, por eso es que hoy queremos compartirte, Dios tiene un plan especial para tu familia. Dios te ha llevado a conformar una familia con un propósito de bendecirte y de crear en ti una gran nación, un linaje especial que Él usará para seguir bendiciendo todas tus generaciones en la tierra.
Thank you.
Bueno, un tema por demás interesante. Gracias a todos los que nos están comentando vía WhatsApp. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por comentarnos la familia que tiene. Gracias por sus preguntas y sus peticiones. Gracias de verdad, nos hace sentir que ustedes están ahí escuchándonos, hablándonos y están compartiendo este hermoso tema. Lo bonito que dice, y aquí inicia todo, y es que es mejor estar, como dice, juntos. Pastor, se me fue ahorita el versículo que dice, son mejor dos que uno. Y es que yo creo en eso, o sea, si Dios ha puesto a la persona indicada, cuídala, ámala, respétala, valórala, protégela. Todo eso no solamente viene de un hombre hacia una mujer, sino también de una mujer hacia un hombre. Y luego van a formar una familia unida y feliz. Yo siempre les digo a mis hijas, si nosotros estamos bien, nosotras tres, estamos bien, el mundo se puede caer, pero aquí vamos a ser fortalecidas. Yo les digo, soy su primera fan. Yo amo a mis hijas y sé que van a llegar lejos. No importa el panorama que veamos hoy. Yo sé que tienen grandeza en su interior y en su ser. Y eso debe decirle usted a sus hijos. Yo sé que a veces el panorama no es claro. El panorama no es como nosotros quisiéramos. Quizás en su matrimonio el panorama no es como lo pintan en las redes sociales. Pero crea en eso, apueste por su relación, apueste por sus hijos. Yo lo hago por las mías, yo sé que ahora me están escuchando y quiero decirles, ustedes son lo mejor que Dios me ha dado, porque ustedes le dan sentido de pertenencia a una familia, a mi vida, y estoy agradecida con Dios por ustedes. Sé que este bache lo vamos a pasar, sé que van a venir cosas mejores y que juntas vamos a seguir adelante. Así que crea usted en su familia, crea usted en el núcleo que Dios le ha dado. Y si tiene agregados a la hermana, a la cuñada, al familiar, acéptense, valórense, entiéndanse que vienen de una familia diferente y tienen que convivir, pues lo que quede de tiempo de convivir, tienen que estar ahí felices y unidos. Pero ahora sí, pastor, ya casi bueno, nos vamos.
Sí, mira, antes de que nos vayamos, es que este versículo no lo podía dejar de pasar porque me recuerda que en la palabra siempre que hay un ay es una advertencia. Dice, es Eclesiastés 4:9 el que estabas mencionando. Mejores son dos que uno. Porque tienen mejor paga de su trabajo, dice. Uh-huh. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero. Pero ¡ay del solo!, dice. Que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante.
Ay, ay, ay. Pues les queda la tarea de orar por mí, hombres de fe, aquí. Así que también quiero agradecer a los que nos están escuchando, al apóstol Leonardo, por favor, muchas gracias. Para mí es un privilegio que usted esté en sintonía de Vida y Perdón aquí en Kairos de Fe. Un día de estos vamos a quedar para volver a hacer un programa de milagro y poder como lo hicimos la otra vez. Así que hasta Estados Unidos, todos los que nos escuchan, un fuerte abrazo a la distancia. También en el Ecuador, aquí en España, en El Salvador, en Nicaragua, en Paraguay, en Honduras, en Colombia, en Venezuela. A Fedeto, que no se me olvide, porque más de alguno está por ahí escuchándonos. A varias personas, perdóneme que no lo diga por nombre, porque son varios. A Iglesia Vida Nueva, que con tanto amor le servimos, ustedes son especiales y un regalo para nosotros. Queremos también invitarle, tenemos dos eventos, pastor. Tenemos dos eventos, uno es en Madrid, de los que nos escuchan de Madrid. Vamos a estar en un congreso de danza, y es el 28, 29 y 30, en Madrid, calle Eusebio Morán 3. Así es, calle Eusebio Morán 3. Lléguese ahí, si usted quiere mayor información, van a estar desde Boston el profeta Philip, desde España la profeta Marcia, y desde Alemania el pastor Alonso Rodríguez. Escriba al 675-66-79-59. Vuelvo y repito, 675-66-79-59. 7959. Allí estarán un congreso precioso de danza. Lléguese, es el 28, 29 y 30. Y si usted está por la ciudad de Toledo, a las 11 de la mañana tenemos nuestro culto general. Estamos justo ubicados en Travesía de Autobuses número 1. Y a lo buen paisano, a lo buen amigo, estamos justo enfrente de la estación de autobuses. 11 de la mañana, nuestro culto general. Pero en la tarde, pastor, ¿qué va a haber en la tarde en Iglesia Vida Nueva?
Bueno, tenemos una participación especial de un invitado que pues estamos aprovechando que Dios nos ha permitido poder cruzar nuestros caminos con él. Y tendremos una conferencia acerca para cerrar el mes de la familia con el apóstol Jerry, que está de visita aquí en España, en nuestro país, iba a decir, pero no.
Sí,
pero,
nuestro país.
Sí, es que sentí raro ese choque, ¿verdad? Pero sí, nos visita desde El Salvador. Él está haciendo un seguimiento en iglesias aquí en Madrid. Y pues bueno, aprovechamos la visita porque él tiene mucho conocimiento acerca de la palabra de Dios, una persona que da cursos de teología, también tiene mucha experiencia en el tema familiar. Y dijimos, bueno, vamos a aprovechar esta bendición que Dios nos ha dado y pues tenemos la conferencia Sanidad para la Familia. Esto será el mismo domingo 30, solo que esto lo vamos a hacer por la tarde. Uh-huh. Será a las 6, a las 18 horas o a las 6 de la tarde en Iglesia Vida Nueva también, como ya dijo la pastora Claudia, frente a la estación de autobuses.
Es un tema interesante, sanidad para la familia. Lléguese, es a las 6 de la tarde o 18 horas España, domingo 30 en Iglesia Vida Nueva. Será de mucha bendición que usted nos pueda acompañar y como plus, Kairos de Fecia se presente y también se estará transmitiendo para aquellos que nos escuchan desde otro lugar que no es España o no es Toledo, pues también estaremos transmitiendo. Es 18 horas hora España o 6 de la tarde hora España, así que usted haga sus cálculos, haga sus cuentas y diga qué hora va a ser esa conferencia, que estará de mucha bendición. Ahora sí, ya nos vamos, ya me tienen las maletas detrás de la puerta. Nos vemos hasta el próximo miércoles. Gracias, pastor, por estar siempre aquí. Gracias, Rolando, por siempre estar dispuesto. Y a usted, un fuerte beso y un gran abrazo. Nos vemos, nos oímos. Hasta el próximo miércoles.
Estás escuchando Kairos de Fe. Kairos de Fe.